desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Gran Bretaña reabrió parcialmente las escuelas el lunes 1 de junio y permitió que los más vulnerables se aventuraran al aire libre a pesar de las advertencias de que el país se está moviendo demasiado rápido de su confinamiento de coronavirus. Los casos confirmados de COVID-19 en América Latina han aumentado más de 1 millón, mientras que Gran Bretaña y Rusia se vieron afectados el lunes 1 de junio a pesar de no tener sus brotes bajo control. Rusia comenzará a administrar su primer medicamento antiviral aprobado para tratar a pacientes con coronavirus la próxima semana, dijo a Reuters su patrocinador financiero estatal. Las noticias en breve presentadas por Borgias Chaman. Gran Bretaña reabrió parcialmente las escuelas el lunes 1 de junio y permitió que las más vulnerables se aventuraran al aire libre a pesar de las advertencias de que el segundo país más afectado del mundo se está moviendo demasiado rápido de su confinamiento de coronavirus. Un número de muertos, que ahora es oficialmente de 38.489, ha acumulado presión política sobre el primer ministro Boris Johnson, quien fue elegido en diciembre con una gran mayoría. Johnson pasó gran parte de la semana pasada poniendo fin a un escándalo provocado por la decisión de su asesor principal de conducir a un pintoresco castillo con su familia mientras todos tenían la orden de limitar el ejercicio al aire libre a 1 hora al día. Decenas de miembros del propio partido de Johnson se unieron a un esfuerzo fallido de la oposición para despedir a Dominic Cummings por socavar el mensaje público del gobierno sobre la salud. El furor sobre Cummings parece haber disminuido, pero la preocupación por el manejo de la crisis por parte de Johnson continúa. Su apoyo público ha sufrido la peor caída para un líder del Partido Conservador en 10 años, 9 puntos en una encuesta de YouGov y 21 puntos en encuesta por el Daily Mail. Sin embargo, el estado de ánimo en Gran Bretaña está mejorando claramente a medida que disminuye el número de muertes diarias. Los parques y playas se han llenado durante los fines de semana consecutivos en lo que ha sido uno de las primaveras más secas en más de 100 años. Hasta 6 personas pueden reunirse afuera en Inglaterra. Los mercados al aire libre pueden reabrirse y la competición de élite deportivo puede reanudarse sin espectadores. Johnson ha establecido una línea de tiempo que permite que 2 millones de niños más pequeños regresen a la escuela el lunes y los mayores el 15 de junio. Sin embargo, una encuesta realizada por la Fundación Nacional para la Investigación Educativa encontró que los líderes de la escuela primaria esperan que el 47% de las familias mantengan a sus hijos en casa. Los casos confirmados de COVID-19 en América Latina han aumentado más de 1 millón, mientras que Gran Bretaña y Rusia se vieron afectados el lunes 1 de junio, a pesar de no tener sus brotes bajo control. Los gobiernos de todo el mundo se están moviendo para aliviar las restricciones que han destruido sus economías, incluso cuando el número de casos supera los 6,1 millones y las muertes por virus superan los 371.000. Con más de 500.000 de infecciones conocidas, Brasil ahora tiene el segundo mayor número de casos en el mundo, pero su presidente anticonfinamiento, Jair Bolsonaro, nuevamente desafió las recomendaciones de distanciamiento social el domingo. Sin máscara facial, el líder de extrema derecha se encontró con un grupo de seguidores en la capital brasileña mientras la multitud cantaba "Mito, mito, mito", haciéndose eco de desestimación a la amenaza del virus. Bolsonaro ha sido un firme opositor de los confinamientos como herramienta para contener el coronavirus, diciendo que son innecesarios y perjudiciales para la economía, pero se ha enfrentado a intensas críticas de las autoridades estatales preocupadas y los ciudadanos enojados. A pesar de su escepticismo, el virus continúa en Brasil y otras partes de América del Sur y la situación en Chile, Bolivia y Perú también está empeorando. Si bien América del Sur y partes de África y Asia apenas comienzan a sentir toda la fuerza de la pandemia, los países europeos afectados con cautela han comenzado a aliviar los bloqueos con cautela mientras buscan el retorno a alguna forma de normalidad. Pero los expertos han advertido que moverse demasiado rápido podría significar un desastre sin una vacuna o un tratamiento efectivo aún para COVID-19. Rusia comenzará a administrar su primer medicamento antiviral aprobado para tratar a pacientes con coronavirus la próxima semana, dijo a Reuters su patrocinador financiero estatal, un movimiento que describió como un cambio de juego que debería acelerar el regreso a la vida económica normal. Los hospitales rusos pueden comenzar a administrar el medicamento a los pacientes a partir del 11 de junio, con suficiente para tratar a unas 60.000 personas por mes, dijo a Reuters en una entrevista el jefe del Fondo de Riqueza Soberana RDIF de Rusia. Actualmente no existe una vacuna aprobada para la enfermedad altamente contagiosa y a veces mortal, y no hay consenso dentro de la comunidad científica mundial sobre la eficacia de la medicación como el medicamento antiviral modificado ruso. Sin embargo, registrado bajo el nombre de Avifafir, es el primer tratamiento potencial contra el coronavirus aprobado por el Ministerio de Salud de Rusia. Apareció en una lista gubernamental de medicamentos aprobados el sábado después de ensayos clínicos. El director de RDIF, Kirill Dmitriev, dijo que los ensayos clínicos involucraron a 330 personas y mostraron que el medicamento trató con éxito el virus en la mayoría de los casos en 4 días. Los ensayos debían concluir alrededor de una semana, dijo, y se realizarían más. El Ministerio de Salud dio su aprobación para el uso del medicamento bajo un proceso acelerado especial y la fabricación comenzó en marzo, agregó. Millones de personas regresaron a trabajar en la capital filipina el lunes 1 de junio cuando se redujo uno de los bloqueos de coronavirus más estrictos y largos del mundo para ayudar a resucitar una economía que ha sido golpeada por el confinamiento o lockdown. El transporte público, como los trenes y los autobuses de enlace, se les permitió operar en Manila, pero a una escala limitada, lo que obligó a los viajeros a esperar en largas colas durante horas y dejó a cientos de trabajadores varados. Con el tercer mayor número de casos de coronavirus y el segundo mayor número de muertes oficiales en el sudeste asiático, Filipinas también permitió la reapertura de más negocios y las personas ahora pueden salir de sus hogares sin los permisos del gobierno. Las medidas de Manila estuvieron entre las más duras del mundo, a la par de la ciudad china de Wuhan, donde surgió el brote de coronavirus, y más estrictas que las restricciones en el pico del contagio en Italia y en España, lo que detuvo la economía. Al suavizar las medidas, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, trató de caminar por la delgada línea entre proteger a más de 107 millones de personas del país de COVID-19 y revivir la situación económica que enfrenta su mayor contracción en más de 3 décadas. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani, dijo que la salud y la economía eran igualmente importantes y que tenían que ir juntas. También rechazó la opinión de que el gobierno parecía priorizar la economía para que relajara las restricciones sociales a gran escala. Sri Mulyani, en su red social en Jakarta el lunes, dijo que desde marzo de 2020, a través de las restricciones sociales a gran escala, el gobierno ha tomado medidas para priorizar la salud, reasignando primero el presupuesto para instalaciones de salud e instalaciones para trabajadores médicos, trabajadores de la salud y la comunidad directamente. Se toman medidas de precaución masivas desde el nivel central hasta el nivel más pequeño en las aldeas. Mientras tanto, la aceleración también es evidente por el número de laboratorios que manejan COVID-19, que aumentó significativamente a partir de solo un laboratorio en marzo. Hasta ahora ha habido más de 100 laboratorios para pruebas rápidas y Polymerase Chain Reaction o PCR. El Ministerio de Industria ha emitido alrededor de 17.000 permisos operativos para actividades de movilidad e industriales en medio de la pandemia del coronavirus. El permiso se otorgó a empresas industriales y empresas de propiedad industrial a través del Sistema Nacional de Información Industrial. El ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, en una declaración oficial el lunes, dijo que las compañías que tienen permisos operativos para actividades de movilidad de industriales deben informar la implementación del protocolo de salud una vez por semana y hay sanciones por violar esta regla. El Ministerio de Industria continúa coordinándose con el gobierno provincial para aumentar la supervisión y orientación para las empresas industriales que aún están operando. Oyentes, estas fueron las noticias.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre practicando Pancasila en medio de la pandemia. Hoy, el 1 de junio de 2020, el pueblo de Indonesia conmemora el 75 aniversario del nacimiento de Pancasila, la ideología y la fundación del Estado indonesio. A diferencia de años anteriores, el aniversario de Pancasila de este año fue conmemorado en medio de la pandemia de COVID-19. aunque solo había un número limitado de funcionarios estatales, el gobierno en este caso, la Junta de Desarrollo de la Ideología de Pantasila todavía celebró una ceremonia de conmemoración de Pantasila el lunes en el edificio Pantasila, Ministerio de Relaciones Exteriores, Jakarta. Pantasila consta de dos palabras tomadas del sánscrito, a saber panta que significa cinco y sila que significa principio. Pantasila es la formulación y guía de la vida nacional y estatal para el pueblo de Indonesia, presentada por el primer presidente del país, Sukarno, el 1 de junio de 1945. Aunque solo se dijo entonces y se conmemoró oficialmente como el nacimiento de Pantasila en 2016, los valores contenidos en Pantasila en realidad han sido entendidos y practicados por el pueblo indonesio mucho antes de la independencia de Indonesia. Estos valores tienen sus raíces en la sociedad indonesia de hoy. El primer precepto, creencia en el Dios único, por ejemplo, implica que el pueblo indonesio reconoce la existencia de Dios y reconoce a Dios como el creador del universo y sus contenidos. En la pandemia actual, cuando muchas personas se han visto afectadas, tanto social como económicamente, los valores de Pantasila en la vida social y estatal en realidad aumentaron. Esto se evidencia por lo que ha sucedido en la comunidad. Sin que se les pida, las personas se mueven para hacer asistencia mutua para ayudar a otros. La acción humanitaria llevada a cabo por diversos elementos de esta sociedad demuestra la práctica de los segundos preceptos de Pantasila, a saber, la humanidad justa y civilizada, y los quintos preceptos, justicia social para todo el pueblo de Indonesia. Además, estas acciones de ayuda mutua también fortalecieron la unidad, lo que significa la práctica del tercer precepto de Pantasila, que es la unidad de Indonesia. Cumplir con los protocolos de salud establecidos por el gobierno y evitar la multitud estudiando en casa, trabajando en casa y adorando en casa es la práctica de los cuartos preceptos. La democracia guiada por la sabiduría interna en la unanimidad que surge de las deliberaciones entre los representantes. Esto significa que todos los ciudadanos obedecen lo que ha sido determinado por el gobierno y no fuerzan su voluntad de salir de la casa por razones que no son importantes. Al cumplir con los protocolos y políticas de salud establecidos por el gobierno, significa que la comunidad está ayudando a prevenir la propagación del virus COVID-19. El trabajo realizado no tendrá éxito sin rezar a Dios Todopoderoso. Aunque se alienta a las personas a quedarse en casa, no significa que se detengan las actividades de adoración. Comunidad religiosa, las actividades de adoración todavía se llevan a cabo en sus respectivos hogares. Orar y adorar al Dios Todopoderoso muestra la práctica de los primeros preceptos, que es creer en Dios único. Pantasila no se debe memorizar y conmemorar cada año. Lo más importante es cómo el pueblo indonesio puede practicar los valores de Pantasila, especialmente en medio de esta pandemia de COVID-19. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, unos acontecimientos ocurridos hoy en la historia los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 2 de junio de 1978. Comienza el Mundial de Fútbol de Argentina en medio de una sangrienta dictadura. El 2 de junio de 1978 comienza en Argentina uno de los mundiales de fútbol más controvertidos de la historia de la Copa. Argentina estaba gobernada en esos años por una cruenta dictadura militar, tristemente célebre por haber secuestrado y desaparecido a 30.000 personas. En ese contexto de terror institucional y con mucha oposición internacional fue que se desarrolló el torneo. Argentina salió campeón, pero todavía en la actualidad Son muchos los que presumen que existieron turbios arreglos monetarios detrás de esta victoria tan necesaria para que la dictadura militar que gobernó entre 1976 y 1983 pudiera ganarse el apoyo del pueblo. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 2 de junio del año 1962. Los equipos de Chile e Italia protagonizan la batalla de Santiago. En los días previos al Mundial de Chile de 1962, la prensa italiana describe en términos despectivos al país anfitrión. El 2 de junio de 1962, cuando las selecciones italiana y chilena deben enfrentarse a Santiago, se siente la tensión en el aire. Habían pasado 12 segundos de juego cuando italiano Giorgio Ferrini es expulsado por una violenta falta contra Honorio Landa. Ferrini debe ser sacado por la policía del campo del juego ya que se niega a marchar al vestuario. En el minuto 38, el chileno Leonel Landa es derribado por el defensor italiano Mario David, quien continúa golpeándolo cuando está en el piso. Sánchez se levanta y derriba de una trompada a su agresor. El árbitro inglés se niega a sancionar las faltas. Instantes más tarde, David le arroja una patada voladora a Sánchez. El italiano es finalmente expulsado, pero el juego violento de uno y otro equipo continúa hasta el final del partido. La batalla de Santiago termina con el triunfo chileno 2-0 y es recordado como uno de los partidos más bizarros de la historia de los mundiales. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Sempat kita punya nyata.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre Ministerio de Turismo y Economía Creativa facilita practicantes gastronómicos en Food Startup Indonesia. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa, o Agencia de Turismo y Economía Creativa, facilita a los actores económicos creativos desarrollar modelos de negocio a través de una plataforma para subsectores gastronómicos, a saber, Food Startup Indonesia 2020. Hanifah Makarim, la directora interina de acceso a la financiación del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, en su declaración a la agencia de noticias Antara el miércoles, explicó que Food Startup Indonesia de 2020 es un programa gastronómico para seleccionar a los participantes en el desarrollo de modelos de negocios gastronómicos para conocer inversores y profesionales gastronómicos. Hanifah dijo que su grupo quería ayudar a los practicantes gastronómicos en medio de una pandemia para que pudieran desarrollarse no solo como microempresas, sino también en empresas gastronómicas indonesias que albergaban su propio país, incluso en todo el mundo. Hanifah Makarim explicó que en medio de la pandemia de COVID-19, muchas empresas se vieron afectadas. Uno de los más afectados fue el sector turístico. En el turismo en sí, hay negocios derivados que apoyan, por ejemplo, gastronómicos, como restaurantes, hasta souvenirs o recuerdos. Por lo tanto, su equipo está preparando varios programas para ayudar a los actores económicos creativos en gastronomía al seguir implementando Food Startup Indonesia o FSI 2020. Este programa originalmente iba a tener lugar en varias ciudades, pero debido a la pandemia, este programa se implementó en línea. Según Hanifah, la recepción de los profesionales gastronómicos a la gente de Food Startup Indonesia 2020 fue muy entusiasta. Fue demostrado por los participantes que registraron más de la cuota proporcionada. Las cuotas están disponibles para 1,000 participantes, pero las inscripciones abiertas públicamente del 20 al 28 de abril de 2020 y han recaudado 1,300 participantes. Los participantes obtienen herramientas digitales en forma de educación en línea de acceso abierto para desarrollar sus negocios, tales como la formación de ecosistemas, la apertura de acceso a instalaciones, el apoyo del gobierno y el acceso a fuentes de financiamiento. Después de pasar por una serie de procesos de selección, habrá 100 participantes seleccionados que tendrán derecho a participar en la actividad de Demo Day Food Startup Indonesia 2020 en julio de 2020 de forma gratuita. Hanifah Makarim también explicó que hay varios otros programas para actores económicos creativos, por ejemplo, la asistencia de incentivos del gobierno, que entró en el tercer año. La asistencia de incentivos gubernamentales se lanzará en la segunda o tercera semana de mayo de 2020. La asistencia de incentivo del gobierno de este año se brinda a 5 sectores, tales como moda, artesanía, animación, video y turismo. La asistencia de incentivos del gobierno procedente del presupuesto del Estado puede utilizarse para capital de trabajo. se pueden usar ejemplos de capital de trabajo para un negocio gastronómico para comprar grandes máquinas de horno, equipos de empaque y materias primas, así como capital de trabajo relacionado con el negocio. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web
www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, nos vemos nuevamente en la belleza de Indonesia. Hoy presentaré la Mezquita Darussalam en Java Oriental. Oyentes, visitar mezquitas es una de las actividades turísticas interesantes en el mes de Ramadán. Como país con la mayor población musulmana del mundo, ciertamente en Indonesia se pueden encontrar fácilmente muchas mezquitas. Esta vez te invitamos a viajar a Java Oriental, visitar la Mezquita de Darussalam. Esta mezquita es una de las más antiguas de Mojokerto y es un testigo silencioso del desarrollo del Islam en Mojokerto durante la era colonial holandesa. La ubicación se encuentra en la calle Raya Gemekan, distrito de Sooko. La mezquita, que fue construida por el alcalde de Mojokerto, Raden Adipati Aryo Kromojoyo Adinegoro, fue fundada en 1893 y aún hoy parece mantenerse firme. Oyentes, la Mezquita de Darussalam fue construida por el alcalde Kromojoyo Adinegoro III con el primer nombre de Raden Ersadan en 1893 a su costa. Eso se evidencia en las inscripciones de construcción instaladas dentro de la mezquita. La colocación de la primera piedra fue realizada por el alcalde de Kromojoyo el 15 de enero del mismo año. Para el edificio en sí, esta mezquita es bastante simple. Originalmente construido, el edificio de la mezquita tenía solo la forma de un edificio principal y dos abluciones para mujeres y hombres. Luego, en 1990, esta mezquita hubo un cambio. En 1990 hubo varios cambios en la mezquita de Darussalam. Se hicieron cambios en las puertas, pisos, terrazas de la mezquita y en la sala de congregación de mujeres. Oyentes, no todos los edificios de la mezquita han sido cambiados. Hay algunos que aún se conservan como original. Partiendo de los cuatro pilares principales que sostienen el edificio principal de la mezquita y el lugar joglo azan, el púlpito de sermón, las escaleras hacia la sala de oración en el segundo piso hasta el lugar de ablución en el lado sur de la mezquita. La parte única que aún se mantiene hoy en día es la escalera de mezquita. En general, la mezquita fue construida con torres para la llamada a la oración fuera del edificio principal. La Mezquita Darussalam tiene escaleras justo en el centro de la sala principal. Esta escalera de madera con un marco de hierro conduce al segundo piso llamado joglo. Joglo funciona como un lugar para cantar la llamada a la oración. Sin embargo, debido a la presencia de altavoces, esta parte ya no funciona. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia, esta vez con el tema La Mezquita Darussalam. Mañana volveremos a encontrarnos con otro tema interesante. Hasta luego. Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es Biar aku saja, o si traduce en español, déjame hacerlo. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Biar aku saja, o se traduce en español, déjame hacerlo. La familia de Joko está preparando la fiesta. Tony les ayuda a preparar comidas y té dulce. Dinda lo sabe que dulce es el té.
Dinda. Tehnya kurang manis. Tony. Oh, aku akan ambil gula. Dinda, biar aku saja. Tony, oke. Gulanya aku simpan di dekat kompor.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy, Biar aku saja, o se traduce en español, déjame hacerlo. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Tehnya kurang manis. Tehnya kurang manis. En español, el té es menos dulce. Gula. Gula en español, el azúcar. Aku ambil gula. Aku akan ambil gula. En español, voy a tomar azúcar. Biar aku saja. Biar aku saja. En español, déjame hacerlo. Tadi gulanya aku simpan di dekat kompor. Tadi gulanya aku simpan di dekat kompor. En español, he puesto el azúcar cerca de la estufa. Memotong kue. Memotong kue. En español, cortar el pastel. Mengambil pisau. Mengambil pisau. En español, tomar cuchillo. Garpunya tidak ada. Garpunya tidak ada. En español, no hay tenedor. Estimados oyentes, en el diálogo, Dinda dijo, Biar aku saja, biar aku saja, o en español, déjame hacerlo, cuando Tony dijo que iba a tomar el azúcar. Esta expresión se usa para ofrecerle a ayudar a alguien, pero en la situación informal. Por ejemplo, Biar saya yang memotong kue. Biar saya yang memotong kue. O en español, déjame cortar el pastel. Otro ejemplo, biar dia saja yang mengambil pisau. Biar dia saja yang mengambil pisau. O en español, déjalo tomar el cuchillo. Entonces usted escucha la frase, tehnya kurang manis, tehnya kurang manis. O en español, el té es menos dulce. La palabra gulanya en la frase tehnya o gulanya se refiere al té o el azúcar, lo que él está buscando. Esta versión se encuentra a menudo en la conversación diaria. Como el siguiente ejemplo. Tony dice, garpunya tidak ada. Garpunya tidak ada. O en español, no hay tenedor. Eso significa que el tenedor que él está buscando no es disponible. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Dinda, tehnya kurang manis. Tony, oh, aku akan ambil gula. Dinda, biar aku saja. Tony, oke. Gulanya aku simpan di dekat kompor.
Estimados oyentes, este fue el programa de Vamos a hablar idioma indonesia de hoy. Y esperamos que con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia, ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia ahora presenta el mundo musical, el programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. Esta vez presentamos una canción religiosa titulada Dunia Pasti Berputar. La canción titulada Dunia Pasti Berputar o El Mundo Está Rodando fue compuesta por Charlie, el vocalista de la banda ST12. Esta canción nos dice que la rueda de la vida gira, puede ser hacia abajo y viceversa en intenta regalarla. La letra, que está llena de consejos sobre la filosofía de la vida y siempre recuerda al Creador. Esta canción religiosa es muy universal y puede ser escuchada por cualquiera. Los arreglos musicales son simples con cuerdas de orquesta adicional para ser más magnífico y denso. Una composición que se ajusta tanto a la letra como a la música. La canción Dunia Pasti Berputar está en el álbum musical de la banda ST12, titulado Pangeran Cinta o El Príncipe del Amor, que se lanzó en mayo de 2010. Y bueno, estimados oyentes, vamos a escuchar la canción Dunia Pasti Berputar del grupo musical Este 12. Hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Saatnya semua harus berubah, ingat pasti bertukar. Kita harus siap hadapi semua, ikhlaskan segalanya, jalani semua yang ada.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.